El 8 de febrero de 1937, el bando sublevado en la Guerra Civil Española masacró a civiles en la carretera Málaga-Almería, que huían de las tropas franquistas que habían entrado en Málaga. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparado una entrevista sobre este episodio trágico.
Por ahí van, ya se ve la gente, vienen por la carretera, huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, aguilla y candela.
Buenas tardes, queridos escuchantes. La desbandá, este apócope, ha pasado a ser sinónimo de una de las masacres de la guerra provocada por el golpe de Estado fascista de 1936. Miles de civiles, hombres y mujeres, niños y ancianos, huían de la represión de Queipo de Llano de Málaga hacia Almería. Fueron bombardeados por mar y aire. Y para hablar de este suceso, nos hemos reunido en el claustro de la Universidad de Valencia con Isabel Esteve, historiadora, que ha presentado recientemente en Rocafort, Valencia, un documental sobre este suceso. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
La primera pregunta es, ¿qué es la desbandá? ¿O qué se entiende por la desbandá? Aparte, en castellano esto es una gran huida, me imagino que tendrá relación con una gran huida.
Sí, ahora incluso la desbandá, que es como normalmente se ha llamado, parece que se considera un término un poco desestimativo y hay quien prefiere llamarle la huía o la huida. La desbandá es como se le ha llamado hasta ahora y yo le voy a llamar la desbandá. Y lo que fue, eso, una desbandá o una huida de la ciudad de Málaga, en la que se habían refugiado gran cantidad de gente no adicta al franquismo, procedente pues de lo que ahora llamaríamos la Costa del Sol, subieron hacia Málaga, o bajaron de la comarca de la Axarquía, se refugiaron en Málaga, porque ya las tropas fascistas pues les venían persiguiendo, iban cercando Málaga. Málaga tiene unos 150.000 habitantes y más los que se concentraron allí, la ciudad estaba al parecer a reventar. Por ejemplo, la catedral estaba repleta de gente, iglesias, escuelas, casas particulares. Y cuando ya los fascistas, arengados por Queipo de Llano, ya sabemos cómo arengaban, entrad y haced lo que os dé la gana y violad a las mujeres para que sepan lo que son hombres y no rojos maricones y cosas así, pues cuando ya vieron a los mal llamados nacionales cerca, la gente no adicta, no fascistas reconcomidos, pues salieron huyendo. Más de 150.000 personas. No podían salir huyendo más que por un sitio, que era la carretera que iba siempre hacia el este, hacia Almería. La mayoría de la gente no sabía ni dónde estaba Almería. Son 220 kilómetros de Málaga a Almería. Y el 8 de febrero, ya con las tropas italianas que iban en la vanguardia de los fascistas, luego venían los tabores moros y el propio ejército español, pero delante de las divisiones italianas, cuando los vieron llegar, pues salieron despavoridas y por esa carretera, camino adelante, camino adelante, camino adelante. Eso fue en febrero, como digo, el 8 de febrero, y eso es lo que se llama la desbandá y la huía. Y no la conocía, y eso que estudié historia en la universidad, yo estudié geografía e historia, y no sabía lo que era la desbandá, y en el año 19 estuve, casi de casualidad, porque una marcha de Málaga a Almería, pues eso estará bien, y fui, me enteré de lo que aquello era, me quedé tan impresionada que pensé, esto hay que contarlo, esto no se puede quedar así. La cuestión es que 220 kilómetros en febrero, mucho calor de día, mucho frío de noche, mal vestidos, mal calzados, sin comida, porque comida pues es que iban andando, el que tenía un burrito tenía una gran cosa, los que tenían un coche pues esos salieron delante y llegaron antes a Almería, pero los que iban andando arrastrando los cuatro trastos que se los fueron dejando por el camino porque no podían llevar prácticamente nada, sin comida, como digo, pasando calor de día y mucho frío de noche. Pero lo peor de la desbandada fue que no solamente había dificultades naturales, el camino es duro también porque es, las estribaciones de Sierra Nevada llegan casi hasta el mar y está lleno de barrancos, es subir, bajar, es un camino realmente pesado. Pero es que además estuvieron permanentemente cañoneados por tres cruceros ligeros nacionales, o sea, fascistas, que los cañonearon pues desde 500 metros de la costa. O sea, los que cuentan su experiencia, que hay gente que la cuenta, porque hay gente que hizo la desbandada, estuvo y aún vive o aún vivía hace unos años, cuando lo contaron, pues cuentan que ellos veían a los marineros y los marineros lo veían a ellos. Y eran hombres, mujeres, niños, porque los milicianos más o menos mal armados se tiraron al monte, pero los que huyeron fueron viejos, mujeres, niños. Cañoneados, como digo, por estos cruceros, entre ellos el gloriosísimo crucero Baleares, que fue hundido unos meses después. El hecho más heroico que hizo fue el bombardear, el cañonear, mejor dicho, a la gente que huía. Además, arengada por Queipo. Sí, sí, cañoneadlos, así correrán más. Además, ametrallados y bombardeados por aviones italianos y alemanes y perseguidos por divisiones italianas. Todo muy nacional, como se puede ver. Eso fue la desbandada, la huida. Los primeros que llegaron pues salieron el 7 o el 8 y llegaron pues el 14 o el 15 y ya era correr. Muchos no llegaron porque las tropas italianas que iban en vanguardia, eran más motorizadas, les alcanzaron a 20, a 30 kilómetros, ya los habían alcanzado y les hicieron volverse con la promesa de que no les iba a pasar nada. Pero esos que volvíamos ya iban señalados, si huían, algo tendrían de malo.
Me resulta curioso que me han dicho, yo no lo conocía. Debo reconocer que yo también lo ignoraba hasta hace unos años. ¿Cómo es posible que un hecho como este permanezca oculto? Ya no digo hasta el año 75, sino después del año 75.
Pues como tantísimas cosas que nos han impedido conocer. A veces se dice, es que el pueblo que olvida su memoria pierde su identidad. No voy a hablar del pueblo. Los vencidos en esa guerra, la clase trabajadora mayoritariamente, la burguesía republicana también, no es que hayan olvidado su memoria, sino que nos la han, a mí también, robado. Han sustituido nuestra memoria, la memoria de nuestros hechos, de nuestros héroes, de nuestras victorias y de nuestros fracasos, por su memoria de ellos, de los vencedores. Entonces, el hecho de la desbandada pues fue realmente muy terrible, fue una masacre. Parece ser que murieron más de 5.000 personas. No consta, a diferencia de lo que pasó con Guernica o incluso con la matanza de la plaza de Torres de Badajoz. En la desbandada no hubo periodistas, no hubo fotógrafos, excepto alguno, el doctor Bettini y la gente que le acompañaba, pero no hubo reporteros. Entonces España, pues como que dice, no se enteró, y el resto de Europa o del mundo, pues aún menos. Por otro lado, los fascistas lo negaron. Hace un momento estábamos hablando a micrófono cerrado, hará unos 15 días, fue hace un par de semanas, un diputado por Málaga, que sus abuelos tuvieron que conocer lo que era la desbandada, lo tuvieron que conocer si la familia es de Málaga. No digo que ellos tuvieran que huir, serían fascistas, como su nieto, lo tuvieron que conocer. Pues tuvo el santo valor de, en el Congreso de los Diputados de España, negar la existencia de la masacre de la desbandada y atribuirla. Así huyeron de Málaga unos cuantos, pero la culpa fue de la República, que no tenía una logística adecuada, y entonces pues como que los dejó morir. Negó la existencia de la desbandada. Si una cosa así, que movilizó a 100 y pico mil personas, que murieron más de 5.000, se niega, pues se puede negar ya cualquier cosa. Los vencedores han negado esas barbaridades. La República ya hace muchos años que se acabó. En aquellos momentos abandonó a Málaga, esa es la pura verdad. Se habló de traición, puede ser que hubiera unos ciertos motivos. En los momentos en que cayó Málaga estaba teniendo lugar la batalla del Jarama. Málaga quedaba muy a desmano, podíamos decir, muy lejos de Madrid. Málaga era muy roja, se llamaba Málaga la Roja, y el gobierno de Largo Caballero muy rojo no era. Málaga había mucho anarquista, mucho comunista. Hubo distintas circunstancias por las que Málaga de cierta manera fue abandonada o incluso traicionada por el gobierno republicano. Entonces, unos porque no iban a difundir la canallada que habían hecho, y otros porque probablemente estaban avergonzados de cómo habían dejado caer Málaga. La cuestión es que en los años posteriores al hecho, o en el mismo momento del hecho, pero también en los posteriores, no se habló, ni los vencedores ni los otros menos, claro. Ya vino la desmemoria y la España una grande y libre, y los años de paz y de la victoria y tal. Y luego pues la transición fue lo que fue, un pacto, una traición, y eso pues siguió estando en el mayor de los olvidos. Y hasta el año 2004 no se volvió a hablar de la desbandada. Los libros de historia que yo he estudiado en la universidad, o los que he tenido que leer luego, por gusto o por necesidad, no la nombraban. Y en el año 2004, digo, un historiador malagueño, Jesús Majada, hizo una exposición con el Centro de la Fotografía de Andalucía, hizo una exposición en Málaga con las fotografías de la desbandada, las pocas que existen. Y a partir de ahí empezó la cosa como a desvelarse. Esa exposición circuló por otras ciudades. Unos años después el mismo Jesús Majada hizo un libro sobre la desbandá. Sí empezaron a hacer reportajes, a señalizar algunos puntos de la ruta donde había habido bombardeos especialmente duros. Y empezó un poco a conocerse. Yo estuve en el año 19, como he dicho. Y del 19 a este año que he vuelto a estar, he notado que los estudios sobre la desbandá, la gente que asiste incluso a la marcha de la desbandá, pero no solo eso, la cantidad de documentales que se han hecho, la cantidad de testimonios que se han sacado en estos últimos 4 años, se han multiplicado por 10.
Hablar de testimonios, es decir, que algún testimonio, aparte de los orales, quedó. Más hablado de las fotografías del doctor Betume. ¿Qué testimonios hay que se puedan consultar ahora mismo?
Testimonios ya digo que hay muchos, y curiosamente, y es un poco para mí que he ido a la universidad, al alma mater y todo eso, un poco triste decirlo, no son las universidades, los historiadores de la universidad, los que más están preocupando, sino precisamente es más un movimiento, digamos, memorialista, político, pero también sobre una base histórica, científica, ¿no? Son gente interesada los que unos han estudiado historia y otros han estudiado otras ciencias. Por ejemplo, nos dio una charla a una persona cuyo nombre desde luego no recuerdo en esta última desbanda, que es geólogo. Pues este hombre está haciendo unos estudios que ni el historiador más preparado lo haría mejor. Buena cabeza científica, y entonces la está aplicando a ver las víctimas. ¿Dónde hay cuerpos de la desbandá? Y está estudiando desde documentos italianos de la, como se llamara, la aviación italiana. ¿Qué días se hicieron bombardeos? ¿En qué sitios exactamente se hicieron bombardeos? Eso mezclado con el estudio de los cementerios de los pueblos del recorrido. Eso mezclado con testimonios de gente que estuvo o que lo ha oído contar. Y está deduciendo dónde debió haber, cuando ocurrió, más cadáveres. ¿Y qué pasó con ellos? Muy pocos se enterraron. Quiero decir, se está estudiando muy a fondo esto. Hay muchos estudios. Yo ahora pues no sabría decir, pero si se va a Internet o a Google, que lo sabe todo, se mira la desbandá y seguro que van a salir muchas cosas. Yo concretamente recomiendo, y en las charlas que doy siempre pongo entero o en parte, pero vale la pena ponerlo entero, un vídeo, está en YouTube, hay muchos, pero yo recomiendo este. Exactamente se titula Febrero de 1937, Memoria de una huida. Es del año 2008, que es muy pedagógico, muy ordenado. Primero habla de la conquista de Andalucía rapidísimamente, luego habla de la conquista de Málaga, de la caída de Málaga, y luego recoge testimonios de personas que estuvieron. Algunas ya eran mayorcitas, 15, 16 años, otras eran niños o niñas, pero se acuerdan y cuentan lo que recuerdan, y son testimonios de primerísima mano, y es tremendo. Ese vídeo es patético, emocionante, históricamente indudable, porque sí, es subjetivo, porque cada uno cuenta su historia, pero es que ellos estuvieron allí, y si dicen que comieron habas crudas y pisadas, pues es que comieron habas crudas y pisadas, no se lo van a inventar. Y si dicen que les ametrallaban, o que se perdió un hermanito y no lo encontraron hasta que no llegaron a Almería porque lo había recogido otra mujer, pues es verdad, están contando su verdad, pero es verdad. Entonces testimonios pues hay muchos, se pueden encontrar en Internet.
Acabas de decirme he estado allí. ¿Qué significa he estado allí?
Como digo, en el 2019, antes de la pandemia, pues me enteré, no recuerdo quién me lo dijo, que había una marcha dentro de la recuperación de la memoria a la que me refiero, que es imparable. En Andalucía, muy en concreto, pero en toda España, pues sí se están abriendo fosas hasta en Burgos, pero en Andalucía, que fue una zona de España que padeció mucho, toda España padeció, pero Andalucía muy mucho, pues hay cantidad de organizaciones memorialistas, y una de ellas es la Asociación Senderista La Desbandá. O sea, empezó como una cosa medio deportiva, de deportiva solo, desde luego que no es, y hoy por hoy es el 99,9% política. Y esta organización, este año era el que hace 6 o 7, no recuerdo bien, en el 19, 3 menos, y vi que organizaba esta marcha y pensé, pues la voy a hacer, sin saber dónde iba, como quien dice, o a qué iba. Y fue allí, desde el primer día, desde que llegué, y empezaron a contarlo, en la salida empezaron a hablar personas que habían estado, aún queda alguna persona, y luego a lo largo del camino, mira, aún están los agujeros de los bombardeos, aquí un submarino italiano hundió un submarino republicano, con 38 marineros de Cartagena. Allá hay un pequeño monumento al doctor Betine, que fue recogiendo gente de la desbandá. En el otro sitio, pues mira, este es el río Guadalfeo, que venía muy crecido y donde se ahogaron la tira de gente, porque era de noche, el puente lo habían volado y tuvieron que pasar andando, y conforme iban entrando en el agua, pues se los iba arrastrando la corriente. Entonces, cuando vi aquello, yo estuve allí, en el paso del Guadalfeo, los pueblos por los cuales pasó la desbandada. Yo estuve ahí en el sentido de que hice ese recorrido, no por la carretera por la que iba esta gente, que fuera la Nacional 340. Esa carretera, excepto algunos tramos, ha desaparecido. Aquello está lleno de carreteras, pero esa ya no existe, excepto en algunos sitios. Un poco más abajo, un poco más arriba, el recorrido es el mismo. El mar siempre a la derecha, las montañas siempre a la izquierda y siempre en dirección hacia el este. Entonces, yo he estado allí en ese sentido. Pero es que además nos encontrábamos con gente, recuerdo una anécdota, por ejemplo, una señora mayor nos ve pasar y vamos normalmente unos 50 o 60, los fines de semana muchos más, con toda clase de banderas, la bandera andaluza, la bandera republicana, banderas rojas, bandera rojinegra de la CNT, y una señora mayor nos vio pasar, se acercó, ¿y esto qué es? Esto es una marcha en recuerdo de la desbandada. Y le pregunto yo a esta señora, yo ya soy muy mayor, que tengo 76 años, pero esta señora era mayor que yo. Y le digo, ¿usted sabe lo que fue la desbandada? Y me coge así de sus manos, me coge las mías, dice, chiquilla, ¿y cómo no voy a saber lo que es la desbandada? Y entonces, claro, yo me emociono, digo, esta señora a lo peor no sabe ni leer ni escribir, pero la memoria no se la han robado. Esta señora claro que sabe lo que fue la desbandada, o la vio, o la vieron sus padres, o se la han contado. En ese sentido digo que al estar allí es que es una lección de historia. Todo por donde vas pasando, todos son recuerdos, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Por ejemplo, una cosa que también era impresionante en Torre del Mar, está a pocos kilómetros de salir de Málaga, y tiene un faro. Pues el farero de Torre del Mar es el típico pequeño gran héroe, que no lo conoce nadie, ahora ya lo van conociendo, porque lo vamos diciendo, los que me oigan ya lo conocen, que se llamaba Anselmo Vilar, era gallego, que por cierto este año había una comisión de gallegos que recordó a Anselmo Vilar, era el farero de Torre del Mar. La gente estaba saliendo de Málaga, era el día 11 o 12, y mantuvo el faro apagado durante dos o tres noches para que así los aviones no tuvieran punto de referencia, ni los cañoneros, ni los barcos cruceros estos tampoco, y así la gente esa noche pues o pudiera descansar o pudiera pasar. Él sabía lo que se estaba jugando y se lo jugó, y cuando llegaron los fascistas, tres días después como mucho, lo fusilaron de inmediato. Entonces yo he estado en ese faro y he oído contar esa historia. Entonces pues a eso me refiero, a lo de yo he estado.
Por fin llegaron a Almería, supongo. ¿Allí se les recibió adecuadamente?
Llegaron a Almería los que fueron más a prisa, porque tenían el canocito, porque eran más ligeros o iban montados en algún animal. Los que salieron después o iban más lentos no llegaron a Almería, porque las tropas italianas que iban en vanguardia de las tropas fascistas los cogieron, los alcanzaron, y no es que los mataran, pero los hicieron volverse. Los que primero llegaron sobre el día 12, o sea que del 8 al 12 pues fueron rápidos. Cuando llegaron a Almería, Almería había sido requete contrabombardeada. Es una ciudad sin ningún valor estratégico. Allí de cara al mar, que cuando te acercas vas andando con la desbandada y la ves allí extendida a la orilla del mar, indefensa, desnudita. ¿Qué cosa más fácil que cañonearla y bombardearla? Bueno, la habían bombardeado. La bombardearon a lo largo de la guerra. Más de 50 veces. Tiene la red de refugios mejor de España, porque fue súper bombardeada. Cuando llegaron las tropas republicanas, las primeras que llegaron a parar a los fascistas que venían, los primeros que llegaron fue la 13 Brigada Internacional, el batallón Chapayev, que era el que iba adelante. Este batallón llegó el día 10, junto con el doctor Betuine, que es el testigo que iba a hacer transfusiones de sangre y a curar a los enfermos en el frente, pero fue con la 13 Brigada y se encontró con la desbandada. Entonces dejó de actuar como médico y se convirtió en una especie de transportista que estuvo durante varios días y varias noches llevando con su camioncito quirúrgico, llevando gente a Almería. Cuando llegaron la 13 Brigada, que llegó el día 10 con el doctor Betune, que iba con ellos, bombardearon la ciudad. Tres días antes la habían bombardeado. Cuando llegaron los primeros desbandados, que digo que llegaron el día 13-14, bombardeaban todos los días. Los desbandados fueron muy mal recibidos, pues es que los de Almería no tenían para ellos. ¿Cómo iban a recibir 5.000, 10.000, 20.000 personas? No se sabe. No es que los recibieran mal, es que aquí era el caos total y absoluto. La mayoría de los desbandados siguieron adelante. Siguieron hacia Murcia, hacia Alicante, hacia Barcelona, pasarían a Francia. No se sabe qué pasó con ellos. Pero siguieron porque en Almería no se iban a quedar. Aquello era un desastre total.
Uno de los, digamos, registros gráficos son precisamente de este doctor, del doctor Bethune.
El doctor Bethune era un cirujano canadiense muy afamado en su tierra. Un hombre de una familia de clase media culta. Su familia abundaban los pastores protestantes, quiero decir, los médicos. Estudió medicina. Y ese hombre fue un hombre muy típico de aquella época. Un intelectual muy preocupado por la clase trabajadora y por los más desfavorecidos, hasta el punto de defender ya en su tiempo, probablemente no fue el primero, ya lo habían hecho otros antes, pero él también, la medicina social. O sea, él decía, la gente no se muere de enfermedades, o sí se mueren de enfermedades, pero esas enfermedades las coge porque es pobre. La gente pobre se muere más que la gente rica. Entonces este hombre, pues ya había estado en la Primera Guerra Mundial a media carrera, se dejó la carrera y se vino a la Primera Guerra Mundial como camillero, fue herido, volvió, acabó su carrera, trabajó como cirujano en el Canadá, y cuando estalló la Guerra de España, pues fue uno de los muchos voluntarios, médicos y no médicos, internacionales que vinieron a ayudar a los republicanos. Entonces este hombre lo que hizo fue, ya lo había hecho un médico catalán antes, fue también pionero el otro, los dos. Vieron que muchos soldados se morían no por la gravedad de las heridas, sino porque se desangraban, porque en aquellos momentos, años 30, las transfusiones eran brazo a brazo. El donante y el receptor acostados cada uno en una cama y con un tubito en medio. Entonces eso no podía ser así en el frente. Entonces este doctor catalán y el doctor este, que se llamaba Norman Bethune, pensaron que lo que había que hacer era acumular sangre, frascos, después de haberla seleccionado por grupos sanguíneos, y llevarla o a los hospitales o, si era posible, al frente. Y Bethune lo que hizo fue eso, llevaba este cochecito, el autoquirúrgico, con medios para mantener la sangre refrigerada y con medios para hacer las transfusiones in situ, donde hiciera falta, en el frente. Este hombre le acompañaban algunos colaboradores, canadienses también, y uno de sus colaboradores, que era arquitecto, muy buen arquitecto, había trabajado con Le Corbusier, importante también, pues era fotógrafo, o le gustaba mucho la fotografía. De hecho, luego fue fotógrafo, se dedicó a la fotografía profesional, se llamaba Hacen Sisse. Y este Hacen Sisse fue el que hizo 30 y tantas fotos, y son los únicos testimonios de la desbandada. Sí que es verdad que luego ya, cuando llegaron las tropas republicanas, ya vinieron algunos fotógrafos. Por ejemplo, existen fotografías de Gerda Taro y de Robert Capa en Calahonda, porque en Calahonda es donde se estableció el frente. Hasta allí llegaron los republicanos, hasta allí llegaron los fascistas, y allí se estableció un frente, desde el mar, a la altura de Calahonda, un poquito antes de Motril, hasta Sierra Nevada. Y ya existen fotografías, digamos, más bien hechas, más artísticas. Pero de la desbandada en estado puro, las únicas fotos son las que hizo Hacen Sisse, que era el compañero del doctor Bethune.
Vemos que en los momentos más trágicos aparece la solidaridad, en este caso solidaridad internacional, algo que fue muy típico durante la República, mucha gente del extranjero. ¿Se ha dado algún reconocimiento a posteriori a esta gente?
Concretamente al doctor Bethune tiene un monumento, a no mucho salir de Málaga. Hay un paseo que se llama el Paseo de los Canadienses, por la ayuda canadiense. Era el Centro de Transfusiones de Sangre del Canadá, o algo así era el nombre. Hay un paseo cerca de Málaga, es el Paseo de los Canadienses. El doctor Bethune tiene una escultura. No se les ha dado a las brigadas internacionales, dentro de las cuales trabajó el doctor Bethune y otros muchísimos médicos de muchísimas nacionalidades. No se les ha dado ningún reconocimiento. Curiosamente, el doctor Bethune, cuando se marchó de España, se fue al Canadá, a su país, con la intención de volver. No volvió. En aquellos momentos estaba teniendo lugar en otro continente la guerra chino-japonesa, que en cierta manera tiene ciertos parecidos con la de España. Fue la invasión de China por el Japón, y simultáneamente fue una guerra civil, como la de España también, entre comunistas y no comunistas. Pues Bethune no volvió a España y se fue a la China, y otros médicos internacionales que estuvieron en España también se fueron a la China a luchar. Era gente con una conciencia de clase y un valor a toda prueba. Entonces, el doctor Bethune estuvo allí trabajando, porque si España estaba mal a nivel sanitario y en una guerra, pues la China estaba muchísimo peor. De hecho, estuvo apenas trabajando 2 años, operando, se cortó una mano, no llevaba ni guantes, cogió una septicemia y se murió, no llegaba a tener 50 años. Pues el doctor Bethune en la China es un héroe nacional. Había un texto de Mao que era lectura obligatoria, supongo que ya no lo debe ser en los colegios chinos. Yo no lo he leído, por supuesto, pero me imagino que era un canto a la solidaridad internacional que tan bien representó Bethune y otra gente de aquella época. Había una conciencia de clase y un sentimiento de solidaridad que ahora, lamentablemente, se ha perdido total y absolutamente.
Doctor Bethune, no es un único, me viene a la memoria Elizabeth Heisenberg, que montó la maternidad de Elna en Francia y que estuvo asistiendo a los niños en Madrid antes de ir a Elna, también ha sido un poco reconocida. Isabel, ¿recomiendas ir a hacer la desbandada a aquellos que puedan?
Sí, eso no quiero yo que se me pase. Claro que lo recomiendo. En el 19 la única valenciana era yo. Había vascos, también hay algún extranjero, porque sobre todo franceses, porque a lo mejor son descendientes de españoles o han tenido contacto con españoles. Eso en el 19. Cuando volví, fui dando charlitas de aquí o allá, porque vine con esa idea, esto hay que contarlo, recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Al año siguiente, en el 20, ya éramos 5 o 6 de Valencia, la provincia de Alicante, más bien. El año pasado no hubo desbanda, bueno, hubo, pero solamente fueron 2 etapas, estábamos en plena pandemia. Y este año, cada vez somos más y también cada vez somos más de Valencia y yo lo recomiendo, cada charla y en esta ocasión, pues a quien me oiga, vale la pena porque tal como está todo, muchas veces creo que nos sentimos, no solo yo, sino mucha gente, no desesperados, pero malhumorados, esto no va, cómo está el mundo, las grandes internacionales han desaparecido, la conciencia de clase parece que también, la solidaridad, eso que es, y entonces cuando vas a una cosa así, somos gente más o menos del mismo pensamiento y es una inyección de solidaridad, pero es que además es una inyección de historia, porque vas por los sitios, como decía hace un momento, en donde pasó la cosa, te la estás dentro de lo que puedes, es inimaginable lo que aquello tuvo que ser, estás en el sitio, te lo puedes imaginar más que si estás en tu casa, es decir que está muy bien organizado, no vamos a ver el paisaje, pero ya que pasamos lo vemos, es una maravilla, el mar siempre está al lado del mar, la montaña, ves la Sierra Nevada porque es en febrero, siempre es en febrero, es más o menos en los mismos días en que tuvo lugar la desbanda, que fue a partir del 8 de febrero del 37. Entonces, vale la pena. Es lección de historia, de solidaridad, de fraternidad, y vuelves pues con mucha rabia de ver lo que pasó y que la gente no lo sepa, pero también con nuevos ánimos. Y además cada vez lo sabe más gente y la memoria es imparable. Eso, por mal que esté el país y por mal que esté el mundo, en España, por más que nos quieran callar, no lo han conseguido y ya no lo van a conseguir. Es imparable la memoria.
Muchas gracias, Isabel, por estas charlas que nos has dado, muy emotiva. Yo me siento también como hijo de represaliados del franquismo y de combatientes por la República. Me he sentido muy emocionado de escucharte. Espero que la memoria, no solamente de la desbandada, sino de otros muchos, han mencionado la Plaza de Toros de Badajoz, aquello fue una atrocidad, que incluso creo que hasta asustó hasta al embajador alemán e italiano en España, y espero que esta memoria pueda salir a la luz, más que nada porque de la memoria se aprende, y estamos viendo actualmente hechos luctuosos muy parecidos, no aquí, sino en otros sitios, que recuerdan un poco esto que ocurrió en aquel momento. Muchas gracias y buenas tardes, Isabel.
Ha sido un placer, yo no puedo hacer mucho, pero cada uno, si hace un poquito, se va haciendo camino. Se hace camino al andar, aunque los pasitos sean pequeñitos.
La actualidad nos lleva a nuestra historia. Hemos hablado con Isabel Esteve sobre el episodio de la desbandada, el bombardeo de civiles en febrero de 1937 por el ejército fascista, cuando estos escapaban de la represión. Un vergonzoso episodio oculto por mucho tiempo. Esperamos que este tema haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.
En una mano el miedo y en la otra garraílla el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Vivimos una desbandada.